Este es el programa institucional de Intenalco, La Tertulia, por Intenal Red.
Buenos días, con toda la energía del mundo, con la energía emprendedora que yace en nuestros corazones, en nuestra actitud. Para el día de hoy, en este excelente programa de La Tertulia, por Ancla Estéreo, la emisora virtual de Intenalco, que lo escuchan en muchos países y aquí en forma interna, un agradecimiento especial al señor rector Neil Grisales por su apoyo a esta política de emprendimiento, que es un eje estratégico institucional de Intenalco. La semana pasada tuvimos la gran oportunidad de entrevistar a nuestro querido emprendedor y empresario Ricardo Valencia, y en una primera parte nos regaló no solamente el compartir de sus grandes experiencias, sino de sus enseñanzas. Y dijimos, es tal el grado de cúmulo de cosas interesantes para regalarnos Ricardo, que esto merece necesariamente una segunda parte. Mucho aquí nos podíamos quedar con Ricardo siquiera.
Merece repitis, como dicen por ahí.
Merece repitis, podíamos estar aquí siquiera unos tres meses más. Pero en aras de la alternancia y de mirar también otras personas y otras instituciones que pueden aportar en este mismo sentido, entonces hoy terminamos con Ricardo esta segunda parte. Richard, ¿cómo te encuentras? ¿Qué hay de nuevo? Me acuerdo que dejo unos punticos suspensivos. Tú dijiste, oye, qué bueno hablar de pronto del tema de la esperanza, y me asalta una duda. Me alcanzaste a manifestar hace 8 días. ¿Qué va a ser de esos estudiantes que se gradúan en Intenalco después? ¿Cuál va a ser el futuro de esos estudiantes? Te escuchamos, Richard.
Bueno, buenos días. Yo quedé muy preocupado la pasada, porque yo hablaba de la responsabilidad de nosotros los adultos frente a la entrega de información a los jóvenes. Y cuando yo veo a los muchachos sentados en un aula, yo siempre me pregunto si cuando terminan la carrera saben qué es lo que van a hacer, o sus padres saben qué es lo que van a hacer. ¿Cuál es la responsabilidad de los tutores, de los profesores? Y como estamos hablando de emprendimiento, yo siempre me pregunto como cuál es la significación del emprendimiento desde la subjetividad. ¿Y quién está sujeto al emprendimiento? Es decir, ¿quiénes son como los elegidos al emprendimiento? Entonces, yo voy a contar una anécdota, ¿no? Estando yo de 10 años o 12 años quizá en Santa Rosa de Cabal, mi padre estaba viendo gente haciendo cola mientras hacían empanadas en una cafetería, en el pueblo, y se vino para la casa y hizo 100 empanadas y se apareció con ellas. Hizo un cajón de triples con unas tablas en la mitad y me puso a cargarlas a mí montaña arriba, y mi papá las recibió allí y le dijo al de la cafetería, vea, hay mucha gente esperando empanadas, fritas de empanadas. Y yo recuerdo que, estoy hablando de 1965-66, yo vi montar a mi padre la primera fábrica de empanadas crudas, ¿sí? Yo no me imagino que hace 55 años o 57 años a un obrero de construcción se le ocurriera montar una fábrica de empanadas crudas. Pues hoy día eso es normal, pero en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona, esa pregunta me la hiciste la vez pasada? Entonces, así como a uno le hacen un test para ver cómo está uno del Alzheimer, o le hacen un test para ver cómo es la inteligencia de uno, los profesores deberían de tener una especie de test que le permita medir quién es. Venga, yo hago un alto aquí y cuento algo, ¿no? Cuando estaba construyendo mi casa, yo tenía dos ebanistas, un ebanista y un carpintero. Un ebanista era turco y el otro era un colombiano, ¿no? Y entonces el colombiano le decía a Caifás, ve vos con esa plata que tenés, ¿por qué no montamos una venta de silla y nos vamos a los pueblos a vender sillas? Y le decía a Caifás, si serás bien huevón vos, ¿no, Oscar? ¿Cómo se te ocurre? ¿Vos me ves cara a mí de jefe, de reina, de empresario? Mírame. Ricardo se tiene que ir ahora a buscar plata para pagarnos el sueldo, pase lo que pase. En ese tiempo se ganaba como 350 mil pesos semanales. Y yo solo cojo el cherrucho, el metro, rayo, corto, pego. Hay unos que nacieron para ser reinas y otros que nacieron para ser obreros. Yo me siento orgulloso de ser obrero. ¿Quién te dijo que todos tenemos que ser reina? Entonces vos no estás conforme como obrero y no tenés talento para ser empresario. Entonces vos un fracasado, un amargado. ¿Por qué no te morís? Entonces cuando yo veo que nacen emprendimientos, siempre me sorprende la imaginación. Algún día venía yo con Harold Sangen, un gran industrial que aprecio mucho, en el carro con él, cuando vio ese lote que queda aquí de las vallas adelantico, y me dijo: ese lote es de Alfredito Carvajal, me lo alquila por 4 años, me pide 4 millones de pesos, montemos un negocio. Y yo sé que Harold tenía problemas de plata, pues elaboró los planos, nos puso a conseguir clientes, invirtió 1.350 millones, montó Mengapacá y a los 4 años entregó eso, y eso dio más de 2.700 millones de utilidad. Siempre hay cosas que a mí me sorprenden. En un lote alquilado solo a 4 años, invertir 1.350 millones de pesos para luego a los 4 años entregarlo, cuando había que hacer unas construcciones tenaces. Y yo digo, ¿en dónde está la imaginación? Es decir, yo desbordada, ¿no? O un tipo en la carrera novena que va y le dice a un amigo mío, estoy sentado, y le dice: ve, Jaime, cedeme este granero. Y le dice: ¿y vos para qué este granero? Dijo: no, es para desocuparlo. Y no, si me das 500 millones de pesos, y yo sí, yo te los doy, tomalos. Y fue al local de enseguida a una carnicería y le dio 500 millones y desocupó 4 locales de a 500 millones de pesos, 2.000 millones. Para el tipo seguir pagando arriendo sobre los locales, o sea, dio 2.000 millones para que le desocuparan 4 locales. Y entonces luego hizo un edificio como de 8 o 10 pisos ahí de su plata. Hacer un edificio de 8 o 10 pisos vale miles de millones. Y yo decía, este señor está loco. Es decir, alquila 4 locales para hacer un edificio y el edificio no es de él y tiene que pagar arriendo. Pues claro, en los primeros 20 locales cobró 250 millones de prima y en otros 80 locales cobró 150 millones de prima. Y todos esos 160 locales le tenían que pagar 2 millones de pesos mensuales y los locales grandes de a 4 millones de pesos mensuales. Y luego comenzar a vender de ahí para arriba. O sea que el tipo se echa como 400 millones de pesos mensuales al bolsillo para lo que invirtió. Es decir, y la imaginación de que ese emprendimiento. Sí, por eso hablo de la significación del emprendimiento, pero yo creo que es la experiencia la que justifica nuestra realidad, o la realidad, pues. Y ¿cómo detectar quién es un emprendedor? Entonces yo sacaba el ejemplo de la abeja y del zángano, de mi amigo el carpintero, que le decía: vos me diste cara a mí de jefe, de reina, no, yo no, déjame. Entonces, por supuesto que en este mundo, un mundo muy hermoso, entre otras cosas, como para justificar las guerras, es que hay unos que nacieron para trabajar y otros para mandar. Entonces lo que hay es que descubrir ese emprendedor mediante test. Yo sufro Alzheimer y a mí me hicieron un test, y entonces haciendo el test yo me di cuenta que yo estaba muy mal, es muy mal. Deberán haber tesis que miden el grado de proceso de la información de algunos estudiantes para que el maestro ejerza su función, es decir, descubrir qué es lo que quiere para ayudarlo. Entonces, a mí me gustaría dar una charla en algún salón de estudiantes de último semestre, pues improvisando, por supuesto, para tratar de decirle qué es lo que tiene que hacer uno con la información que recibió durante esos 4 o 5 años de estudio. ¿Qué es lo que hay que hacer con esa información para que no salgan a la calle a esperar a ver quién los coloca o qué hago? Es decir, tiene una incertidumbre gigantesca.
Ahí hay varios temas que tú has tocado profundos. Un primer tema es: ¿qué constituye ese sujeto emprendedor? Entonces, ¿qué somos los seres humanos? Un sujeto multidimensional. Tenemos cuerpo, tenemos mente, tenemos un cuerpo emocional. Para no meternos en Honduras con otros aspectos, pero podemos decir una parte espiritual. Entonces, la pregunta del millón es: con ese con ese constructo que venimos todos, o uno puede decir, no tenemos esas cuatro dimensiones los seres humanos y de todos, independientemente de quién sea, si es rico o pobre, o venimos con ese ADN ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos capaces de movilizar esos recursos en aras de desarrollar el potencial humano que tenemos? Entonces aquí yo uno esa pregunta tuya de qué debería tener un emprendedor, lo uno con la idea de que ¿para qué emprender? Entonces yo diría, el emprendimiento no debería ser un privilegio de unos. ¿Cuáles? Únicamente los que hacen una empresa. No, debe ser un privilegio el espíritu emprendedor de todo ser humano. Es decir, todo ser humano puede volcar sus capacidades y potencialidades en hacer aquello que le colma sus expectativas, aquello que le da sentido a su propia vida. Por ejemplo, el pintor. Seguramente ese pintor no está pensando en hacer una empresa de sus cuadros. Él se recrea en la vida y le da un sentido plasmando en un lienzo las ideas y su potencial de desarrollo, más allá si vende el cuadro o no. ¿Sí? Entonces diría uno, pues, ¿cuál es, en qué diferenciamos ese que desarrolla ese proyecto de vida con esos parámetros, aquel otro que lo que busca es, no, para mí, digamos, es el éxito, entre comillas, económico para levantar dinero? Voy a decir también algo con respecto a esa inquietud de Ricardo, respecto a cuáles pueden ser los indicadores que pudieran presumir un emprendedor. O sea, que un sujeto que emprende tenga que tener ciertas capacidades. Entonces, es para decir que hace unos 20 años era un tema que nadie se planteaba. Hoy en día, en varias universidades, tanto nacionales en el mundo, aquí en Cali, tuve la oportunidad de ser jurado en un grupo, en varios grupos de investigación de varias universidades, La Valle, la Libre, Autónoma y otras, con ese tema. ¿Cuáles son las capacidades, destrezas y habilidades que debe tener un emprendedor para poder tener, para poder ser eficiente en la movilidad de sus recursos personales en aras de cumplir el sueño de su vida, su proyecto de vida? Entonces, ya hay, digamos, ciertas cosas interesantes que nos guían por eso. Pero, ¿qué decirle, Richard, a esos estudiantes? Cuenta con que te vamos a llevar a esa también. Los estudiantes de último año, venga, oyen a Ricardo. Pero, ¿cuáles son como previamente tus reflexiones frente a eso? Yo terminé la carrera, ¿y ahora qué?
No, pero me gustaría decir algo de lo que estabas diciendo,
¿vale?
Ahora.
¿Vale?
Es decir, porque hay que significar, hay que definir, eso es muy ontológico, ¿qué es emprendedor? Entonces, ¿es el pintor un emprendedor? Es decir, el que tiene una profesión es un emprendedor, eso habría que definirlo. Porque yo creo que emprendedor es una persona que tiene algunas habilidades. Por ejemplo, un hacker, ¿sí? Tipo que se sienta en un computador, se encierra, no habla con nadie, no quiere hablar con nadie. Hay un emprendedor que lo ve y quiere negociar lo que él sabe hacer.
¿Un escritor?
Si el escritor no quiere publicar, entonces uno diría que no es un...
Claro, porque yo me refiero a lo siguiente, que tradicionalmente, conceptualmente, hemos llevado el referente de emprender algo solamente a un objetivo, ¿cuál? Levantar plata o hacer dinero. Entonces yo a veces es una reflexión que yo me he hecho desde hace muchos años. Pero aquel que no está interesado fundamentalmente en que ese sea un valor, porque acordémonos, en una economía de mercado yo acepto que ese sea un valor, pero no necesariamente es el único valor.
Por
¿sí?
supuesto.
No es el único valor. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo emprender y organizar un paseo o una rumba. No estoy pensando en el dinero que pueda obtener en hacer ese acto de emprendimiento, sino en el deleite que podemos tener todos. Y vamos a hacer un emprendimiento para unir la familia. Entonces uno diría, pero es que ahí usted no está buscando el dinero.
Pero hay una ganancia.
Claro, pero la ganancia, ¿cómo se mida? Con otro referente de valor. Entonces es algo que yo, entre otras cosas, quiero decir, pues yo soy como formado en economía, pues mi profesión inicial es economista. Entonces la economía se basa en gran medida en la teoría del valor. ¿Y cuál es el único referente del valor? La unidad monetaria. En eso hay una pelea tremenda hoy en día. La economía ecológica rechaza eso. ¿Cómo así que es el único valor? Mire a dónde nos ha llevado el único valor, que todo debemos convertirlo a dinero, todo. Entonces, conviértame a dinero el patrimonio cultural de los ancestros. Muy difícil, porque no todo lo podemos convertir en dinero. Es para decir, no hay diferentes referentes de lo que podemos llamar el referente de valor. Pero en términos generales, la pregunta de fondo que te hago, ¿qué ideas te pasan por la cabeza, Ricardo, frente a ese hecho? Un estudiante terminó su carrera, ya es un técnico profesional en gestión empresarial, en costo y contabilidad, en procesos de información y comunicación, lo que sea, ¿y a qué se enfrenta? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cuáles son las alternativas que tiene? ¿Qué piensas tú?
Pues muy difícil. Yo difícilmente tengo segundo bachillerato. Y yo creo que tengo segundo bachillerato porque compré el diploma de segundo bachillerato. Y el de primero bachillerato también lo compré. Amenacé al profesor de que me diera mi diploma porque mi papá me mataba y si no. Y luego lo chantajeé porque el profesor dijo que no. Pero ¿cómo hago referencia a eso? Porque ¿a qué se enfrenta el alumno cuando el profesor no tiene una preocupación por el aprendizaje del alumno? Es decir, el tipo se sienta a enseñar con el estómago, ¿ves? Entonces, él lo único que quiere es calificar. Es un juez que juzga, usted pasa, no pasa, es mediocre, es bueno, regular. Pero ¿cuál es la preocupación que yo tengo porque ella o él aprendieron? ¿Ves? Entonces, yo he observado en un salón, por ejemplo, cuando un profesor se para y dice, ¿entendieron? Y entonces alzan la mano los del frente y dos de la mitad y los de atrás no alzaron.
Te hago una interpelación. El loco genial del periodista Jaime Garzón, que mataron, el tipo en varias conferencias decía esto de la desvinculación de la educación con la vida. Entonces decía el loco del Garzón, decía, nosotros cuando estábamos en cuarto bachillerato, uno veía al profesor, más b al cuadrado igual a 2 más la b, tal cosa en física se maneja así, el postulado matemático de tal, y mientras el profesor estaba interesado y escribía en el tablero, nosotros los jóvenes de 14, 15 años estamos preocupados porque nos estaban saliendo pelos en las huevas. Sí, pero la preocupación de él no tenía nada que ver con la de nosotros, que era, nos está ocurriendo una cosa extraña en nuestro cuerpo, sentimos cosas extrañas y no hay aquí en la educación quien nos diga nada, y menos en la casa. En ese entonces, pues menos se hablaba de eso. Entonces, para decir las desconexiones de la educación con la vida.
Por eso obedece más al constructo genético. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando el niño está en el vientre? De las sensaciones de la madre, de las sensaciones de peligro, de felicidad, de cómo enfrenta la vida, de si lloró, si le pegó el marido, si tenía para la comida, no tenía para la comida. Y todo eso va quedando formado en los alelos de genético, es decir, eso va quedando allí, y eso es lo que define, creo yo, puedo estar muy equivocado, seguramente sí, en que un individuo es emprendedor o no. Pero yendo a la pregunta tuya, es decir, eso para hacer referencia a que un sujeto es diferente a otro. Sí, entonces hay unos que sí nacen con esa vena de emprendimiento y hay otros que no, y eso no lo hace ni bueno ni malo.
Eso, no lo hace. Ni bueno ni malo. Cada ser humano viene, yo me uno a eso, cada ser humano viene con un respaldo de capacidades, virtudes, habilidades, destrezas totalmente individualizadas.
Caifás el turco.
Claro, el que es, y fíjate que esto llevó, hago otra alusión al concepto de inteligencia. Acuérdate de que Howard Gardner introdujo las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque se pensaba que la única manera de ser inteligente era la inteligencia lógico-matemática, que se puede sacar por un test. Los que estén por encima de tal rango son inteligentísimos. Y los otros, pues no son tan inteligentes. Llegó este científico y dijo, qué pena, lo que pasa es que no estamos entendiendo. Hay varias inteligencias. ¿Qué quiere decir? Que el soporte que traen habilidades y capacidades y destrezas, el uno, lo traen otro. Entonces, ejemplos. No podemos decir que el músico no es inteligente porque no tiene un desarrollo lógico-matemático. No podemos decir que el deportista no es inteligente porque tiene un desarrollo espacial. No podemos decir que, o sea, hay varias inteligencias, lo cual, digamos, reafirma lo que tú estás diciendo. No somos iguales.
El ejemplo de Caifás el Turco. Es decir, él dice, la mayoría de la gente no está satisfecha con lo que es, quiere ser otra cosa. Él era muy feliz siendo obrero. Yo no quiero ser jefe. Pero volviendo a la pregunta anterior, es que a mí se me va a leerlo muy fácil. Es qué se le dice a ese muchacho que está allí, sí. Es, hay que ver es qué es lo que tiene ese muchacho en la cabeza.
Tal cual. Eso, me gusta esa primera respuesta. Ahí tendríamos que ocuparnos de ese ser humano, qué es lo que lo inquieta. Sí, antes de yo preguntarle a él, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Usted necesita plata, entonces venga, ¿qué alternativas tiene? Trabajar o volver un emprendedor, un empresario. Antes de eso, yo, mi opinión, coincido contigo, debería ser cuál es su proyecto de vida.
¿Cómo reafirma uno la subjetividad?
Claro,
¿cómo si no es con la voluntad, con la capacidad de transformarse uno mismo?
¿Usted qué le gusta? ¿Quién es usted? ¿Cuáles son las cosas que usted tiene? Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las capacidades? ¿Qué le gusta a usted? ¿Cómo se desarrolla? Yo tuve aquí un estudiante, cuando en esta, la casa vieja antes del edificio. Aquí en al costado había una casa donde estaba dedicada a la parte de bienestar. Entonces ahí estaba una carrera corta que se llamaba técnico en música. Y entonces me encontré con un estudiante que tocaba guitarra. Y yo iba mucho allá, pues porque soy bastante aficionado a la guitarra, entonces tocábamos con el maestro y él también. Y yo lo veía, y él, yo le decía, ¿vos qué es lo que estás estudiando aquí en Tenalco? Entonces él me decía, sistemas. Entonces yo le decía, ¿y vos vas a ser un técnico en sistemas? Es lo que quiere mi papá, profe. Entonces pasaba el semestre, sí, pasó un semestre, pasó dos semestres, ya el hombre estaba como en tercero semestre. Pero yo lo veía entusiasmadísimo. Costeño él con la guitarra, y un día lo cogí y le dije, esto no es lo tuyo, yo veo que tú amas esto, si eso es lo que amas y tienes talento para eso, ¿cómo es que te vas a dedicar a otra vaina? No lo volví a ver, y no lo volví a ver en Tenalco, y un día me lo encontré como a los dos años con una guitarra, con la guitarra al hombro. Hola, profe, ¿qué hubo? ¿Cómo estás tú? Y vea, vengo del Instituto Popular de Cultura. Abandoné sistemas y me dediqué a lo que amo. Y, hermano, venga, le doy un abrazo. Eso es lo que hay que hacer. O sea, ¿cómo unir lo que tú verdaderamente amas con lo que haces? Entonces, eso que tú estás haciendo no es ni siquiera trabajo, ¿no? Por eso la mayoría de personas, artistas y de otros géneros, que hacen lo que aman, nunca trabajan. Una vez le preguntaron a mi hermano, no cerra eso. ¿Usted en qué trabaja? Yo nunca he trabajado. Me pagan por las cosas que yo amo, que es cantar. Entonces, es ahí. O sea, antes, comparto contigo, antes de preguntarle qué cosas se va a dedicar, cuál es el proyecto de vida suya. ¿Usted qué ama? ¿Usted para qué es bueno? Yo creo que es la pregunta fundamental. ¿Para qué somos buenos? Y el que es bueno para una cosa, pues seguramente
esa
para
es la función
otra,
del
no.
Maestro.
Esa debería ser una función del maestro, cosa que no lo es. El escenario no da para eso, lastimosamente.
Yo he hecho tantas cosas en la vida que yo cuando escucho esa canción del cuarteto de Nos, cuarteto español que dice, no recuerdo, yo ya ni me conozco. Pues yo ya no sé qué quiero, algo así, no sé. ¿Sí? ¿Tú la conoces, Daniela?
No.
Sí. Y Es una canción de, maestro, es una canción del Cuarteto de Nos español que dice...
¿Me repite, por favor, el título de la canción?
Creo que se llama Yo no sé quién soy o no sé lo que quiero. Es del Cuarteto de Nos. Y a veces me siento así. Entonces a veces yo pienso que son tantas cosas las que pasan por la cabeza de un tipo que ha hecho tantos negocios en su vida, que ha sido tan emprendedor, que al final es tanta su contaminación que por donde anda, anda viendo negocios. Entonces yo pienso que en esos muchachos que tienen uno en el aula, que era donde estábamos, y que uno quiere hablar con ellos a propósito de qué es, hacia dónde hay que enfocar esa energía y ese conocimiento, es enseñarle a ellos a verse en...
¿Esa es?
Esa es. Vale, pon cuidado. Es enseñarle a ellos a que cualquier cosa que hagan, yo lo dije la vez pasada, ¿sí? Todo lo que uno hace tiene que ser para mejorar, pero también para mejorarse uno mismo. Y que no le pase lo que me pasa a mí, que por donde ando, ando viendo negocios. Y no, no soy capaz de parar mi mente. Entonces me parece que esa función sí la puede hacer el maestro, que es enseñarle al muchacho a enfocarse, enfócate,
sí, me decía. Enfocarse. Enfocarse implica otra cosa que me inquieta a mí como profesor. En eso el desarrollo del budismo sí que nos ha enseñado, que es la atención plena. ¿Sí? Es decir, estar atento, estar presente. Nosotros en esta cultura no estamos presentes. Huimos estar presente. El día que te dicen a ti, te vas a quedar solo en el apartamento, por decir al hijo. Y el hijo, ¿qué hace? No, listo, déjeme aquí la comida y tal, y me pongo a ver televisión. O sea, es incapaz de estar con él ni siquiera un momento para estar atento, ¿qué pasa?
Es que no nos han enseñado.
No nos han enseñado. Esa es una de mis inquietudes, Ricardo, de cómo hacer posible que las personas estén atentas. Yo le pregunto a veces a un estudiante, ¿se ve que estás bravo? Sí, profe, ¿por qué estás bravo? No, profe, estoy bravo. Estoy de mal genio. ¿Pero qué te llevó al mal genio? Es que incapaz de responder. No, profe, hasta se me olvidó. Yo hace como 3 días estuve con un agarrón con quien fue. O sea, no está atento y no es capaz de percibir de sí mismo cuáles son las cosas que lo obstaculizan, que le están amargando la vida. Entonces, una persona amargada, digo yo, una persona frustrada, digo yo, una persona que no está haciendo lo que ama, como... ¿Cómo es posible que no se enferme? Que es lo que uno ve hoy en día.
No, no está.
¿Cierto? Uno ve a la gente así. Bueno, ¿tú en qué trabajas? En tal. ¿Vos no estudiaste? ¿Fue tal? Sí, profe, me tocó aceptar ese trabajo porque no tengo otras alternativas.
Los nadie.
Exacto. Entonces me toca aceptar esto. Entonces uno se pregunta, ¿será que esa persona que le toca, si usted le agrega eso, tiene un jefe que le amarga la vida? Está haciendo cosas que no le gustan. Y si usted llega a su casa y, para desgracia, el hogar que usted tiene o la familia no le proporciona tampoco paz, ¿usted qué se vuelve? Un tipo violento. Sí, un tipo amargado y violento que pasa al perro y es capaz de pegarle una patada al perro. Y usted no sabe por qué lo está haciendo, ¿sí? Porque está reaccionando con todas las frustraciones que usted tiene el día. Entonces, un primer elemento clave. El poder estar en paz consigo mismo, poderse conocer antes de saber a qué es que le voy a pegar, a qué le voy a dedicar a mi vida.
Por eso es que la obligación de ustedes, los intelectuales, es enseñarnos a leer.
Tal cual.
Porque cuando yo me
levanto. El profesor debe volverse un traductor cultural.
Cuando yo me levanto en la casa por la mañana o en un hogar geriátrico que tengo, doña Inés sale de su cuarto y yo le leo los movimientos de su cuerpo. Le leo su cara, y si ella alza la mano y me saluda, o no abre su boca y se sonríe y dice hola Ricardo, o la forma en que comienza a bajar las gradas, o cuando mi esposa se levantaba a hacer el café, yo la leía y yo decía, mi esposa no se levantó bien. Entonces tenía mucho cuidado con ese manejo simbólico para no agredirla con preguntas estúpidas ni con actitudes estúpidas. Entonces simplemente cuando me llevaba el café yo decía, yo vivo muy agradecido que siempre estás pendiente de mi café, y me retiraba callado allí y trataba de leer, de entender, si fue el sueño, si fue lo que pasó anteriormente, si tuvo una mala experiencia sexual conmigo, si siente que tiene una frustración y en su sueño se despertó la frustración. Es decir, ¿cómo leo yo, cómo leo a cada uno de los seres que me...? Entonces yo digo que ustedes tienen la obligación. Yo tengo una queja, y tú lo sabes, Germán, con los intelectuales, que los intelectuales solo leen para ellos, como dice Álvaro. Solo se forman para ellos. Uno no los ve en la calle como Sócrates por allí, diciéndole, venga, ¿qué es la virtud? Y esta mañana estaba muy preocupado con el tema de la voluntad. Ese tema es un tema que me parece que vale la pena tocar a profundidad, pero tocarlo con una persona como tú. Entonces me parece que ustedes sí tienen la obligación, no de venir a calificarlo a uno de los salones, sino enseñarle a uno. Sí, yo aprendí mucho en una cosa que llama Coursera, que hay un cursito que llama cómo aprender a aprender. Y yo decía, qué bueno que los profesores tuvieran una preocupación por eso. Por eso cuando yo me siento frente a los muchachos de último semestre de una universidad, lo primero que trato de hacer en medio de mi ignorancia es leerlos. Porque dependiendo del estado de ánimo que tengan en ese momento, así mismo van a hacer las preguntas. No tienen que estar en una condición óptima para hacer la pregunta correcta, sino que hay que aprender a leerlos y a llevarlo a través de las preguntas de uno para que ellos hagan la pregunta correcta. Dice, hay mucha especulación en esto, pero de lo que sí se trata es de hacerle un llamado a nuestros profesores, que dejen de calificarnos y que nos enseñen más. Yo quería leer hoy un cuento de Juan del Corral, que se llama Que pase el aserrador, un cuento escrito en 1914, él es de 1800 y algo, y muestran cómo un desertor y un indio, un par de desertores, ojalá estuviera el cuento para leerlo, es que no son sino 5 páginas, ¿cómo estamos de tiempo? Se llama Que pase el aserrador, y lo podemos buscar en una tablet, por favor. Y es bien interesante porque allí hablan cómo el indio se muere de hambre y cómo el paisa, no tiene que ser paisa, pero en este caso es un paisa, cómo el paisa y sale adelante y termina rico y con trabajadores y con haciendas y con todo. ¿Qué es lo que hace que él sea veloz? Cuando le preguntan, están desertando, se van a morir de hambre, tienen que pasar el río, ya viene el ejército encima a cogerlos. ¿Sí? Y entonces el tipo le dice... Maestro, aquí es donde queda la hacienda de Nuz. Y el tipo dice, solo está monitando aserrador. Y dice, claro, pues está frente al aserrador más grande del mundo. Le dice, que pase el aserrador. Y no le da tiempo de decirle al país, al indio, que diga que también es aserrador, sino que el indio dice, no, yo eso no sé nada. ¿Sí? Y entonces el indio lo cogen y termina muerto, pues, el indio. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona tenga más chispa que otra? Esa es la pregunta.
Sí, y volvemos a una categoría referencial que tocamos hace 8 días, Ricardo, que es la capacidad de vencer los miedos y la capacidad de asumir los riesgos. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? De arriesgarse. Por ejemplo, en el caso tuyo, a mí me inquieta eso, digamos, de una persona como vos que ha roto muchos miedos. Yo los tengo todavía, frente a ese tema. Yo he sido empresario y tengo muchas cosas que todavía me ponen en mí el escudo de la seguridad por encima de la iniciativa y el riesgo. Pero yo quería hacerte una pregunta muy puntual cuando tú dijiste una cosa que es muy interesante y muy aleccionadora de la experiencia de vida tuya y que sirve también para pensar, digamos, cómo las personas pueden estar enfocadas en la vida. Cuando tú dijiste, yo no me puedo quitar de la mente la idea de que por donde yo camine, por donde yo vaya, por con quien yo esté hablando, siempre estoy pensando en negocios. Entonces la pregunta que yo te hago frente a eso es, ¿pero eso tú lo consideras una debilidad o lo consideras que te margina en algo o te de alguna manera la vida tuya se ve como reducida básicamente a ese solo enfoque? Quisieras que el enfoque fuera mucho más amplio. Profundiza un poquito en eso.
Pues yo la vez pasada contaba aquí que yo no sabía lo que era conseguir una novia, ¿no? Entonces yo le decía a un amigo, ¿vos cómo haces? Y me dice, pues yo le digo. Y entonces ella le dice, no, usted no me gusta. Y se lo pide y ella le dice, no. Pero muchas lo daban. Y entonces eso marcó tanto, es la forma en que Elmer me contó eso, me marcó tanto que me propuse pedirlo todo el tiempo como un acto de salvación. Vivíamos en un rancho de esterilla, forrado en papel, vivíamos 10 personas, mamá recogía el hueso de calambombo, yo no sé si sabe qué es hueso de calambombo, y ese hueso, y que después de que salía del sancocho, lo guardaba en una bolsa y cuando ya tenía huesitos suficientes, se iba a pie hasta la galería, lo vendía, y con la plata que le daban, compraba una caneca específico. Ella se llevaba una cajita de frasquitos de almendras, aceite de almendras, unos frasquitos chiquiticos, reempacaba en esos frascos el específico y se iba de puerta en puerta vendiendo esos 12 frasquitos o 20 frasquitos de específico, y se ganaba con qué comprar un panal de huevos, que era la comida de todo el otro día para 10 personas. Y una vaina, es una vaina que pues eso no marcó a mis otros hermanos. Me marcó a mí, como era el mayor de la casa y era el que me mandaban a hacer todo. Yo creo que a mí me despertaron de una manera diferente a mis otros hermanos. Y entonces, ¿a qué hora yo suelto un empleo en Unión Carbay y cojo una carreta y me voy? ¡Hueso, papel, chatarra, aluminio, compra! Y luego muchachos haciendo colecta porque creían que yo era un indigente. Es decir, cuando yo estaba muy orgulloso, yo estaba como Caifás, que estaba muy orgulloso de cortar tablas. Yo estaba muy orgulloso de llevar mi carreta, porque ganaba mucho dinero, me sobraba tiempo, pasaba absolutamente de todo. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza del humano? ¿Qué es lo que pasa por el cerebro de uno y que tiene que ver necesariamente con los miedos de uno? Y no todo el mundo sufre los mismos miedos.
Cada ser humano es dueño de sus propios miedos.
De sus propios miedos. Entonces, cuando yo era caminante, era transhumante, andaba con un muchacho andando por Colombia y yo no era capaz de decirle a nadie que me regalara un vaso de agua. No era capaz, me daba vergüenza. Pero Carlos, el compañero mío, vea, doña, no he comido hace 2 días, no como, me regala comida. Vea, me regala comida. Todo el mundo le pedía comida. Y entraba a un restaurante, pedía un almuerzo y después de que lo comía salía corriendo. Yo lo criticaba porque no se robaba un pitico de presa para mí, porque yo no era capaz de hacerlo. Pero él no tenía esos miedos. Yo sí tenía miedo. Yo creo que yo no sé cómo calificar miedo, ¿sí? Porque probablemente él también tendría miedo. Solo que los miedos de él eran distintos. Creo yo que eran distintos. Sí,
y el otro aspecto con el miedo es que nosotros tenemos, digamos, la amígdala en el cerebro que está dispuesta para reaccionar al miedo fundamental, perder la vida, ¿cierto? Que somos un mamífero que reacciona, como ya lo han estudiado suficientemente biólogos y neurocientíficos, de dos maneras, o enfrentamos o huimos. Pero imaginémonos la cantidad de miedos que tenemos al cabo de un decurso de la vida, 20 años, 15 años, 30 años, cantidad de miedos, miedo a la oscuridad, miedo a los hombres, miedo a las mujeres, miedo al amor, miedo a estar encerrado, miedo a un bicho, miedo, es decir, cantidades de miedos construidos y asimilados por el ser humano.
Pero respecto a la pregunta anterior, ¿sí? Ahí hay otro tipo de miedo. Es decir, cuando yo me levanto, pues si tengo dinero, ¿ok? El que quiera. Y yo me levanto preguntándome. Cuando tú llegas y me dices, mira, Richard, tengo este negocio, yo me emociono y comienzo a armarte el negocio. Y me involucro y luego comienzo a pensar, ¿para qué? Yo siempre que me levanto pensando si vale la pena levantarme, si vale la pena levantarme a vivir, porque es levantarse todos los días a repetir lo mismo, orinar, cepillarme, vestirme, salir a hablar lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que justifica que uno se levante a dignificar la vida? Pues hay que emprender algo nuevo. Pero es estar emprendiendo un negocio constante, que es la pregunta tuya, es una contaminación dolorosa. Muy dolorosa, porque yo pienso que uno se tiene que levantar a otra cosa, ¿sí? Yo le decía ahora a la niña que está aquí al frente que si quería salir a bailar conmigo esta noche, porque me acostumbré a pedirlo siempre. Sí, no me gusta bailar, yo me cuento a qué otra cosa le invito, ¿ves? Y siempre estoy pensando en hacer algo, como para darle un poco de justificación. ¿A por qué me levanto? ¿A qué me levanto?
Sí. Hay que hacer... hay un mensaje que creo que te lo compartí, de una chica con un español, que me hizo reflexionar mucho eso que decía ese español, y es en el sentido de que él consideraba muy importante todos los días agradecer solo por estar vivos, o sea, sin ningún motivo. Entonces él decía, cualquier otro motivo de agradecimiento está de más. Solo es un motivo de agradecimiento estar vivos. Todo lo que tú deberías hacer, dice él, es por las mañanas, apenas despiertas, tener ese sentimiento del agradecimiento. Y no es, digamos, la rutina de estar agradeciendo por todo. Gracias, 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 gracias. No, es el estado espiritual, el estado profundo del ser humano que vive en un estado de agradecimiento. Todo lo que ocurre tiene alguna razón de ser o me lleva a algún sentido. Cualquier cosa que me ocurra, no es tanto lo que nos pase, sino cómo enfrentamos lo que nos pasa, las actitudes.
Claro, yo tengo un amigo que vive en una pobreza económica impresionante, un desorden de vida impresionante. Y yo mantenía muy aburrido, ¿a qué me levanto? Y un día viéndolo en la pobreza, yo le dije, ve, Barlán, ¿vos por qué no te matás, weón? Esa vida tuya tan miserable. Mira, ya este weón tan bobo. Hermano, yo me acuesto a dormir. Yo no me doy cuenta a qué horas me quedo dormido. Ahí me estoy muriendo, me muero. Yo ni sueño, loco. Y cuando me despierto y yo abro los ojos, yo digo, mierda, estoy vivo, weón. Y yo me levanto, hermano, le doy comida al perro, me voy a la panadería, saludo a todo mundo, miro el sol y le doy gracias a la vida. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Ves? Pero ese es un modo de ver, eso es muy discutible, pues. ¿Ves? Esa es la posición de Arlaán y la otra es la posición de la española. Pero pues yo tengo otra posición.
¿Cuál es?
¿Ah? Mi padre se suicidó a los 57 años, mi padre. Y entonces mi padre decía, bueno, usted no es capaz de enterrarme en el patio de la casa. Usted es mediocre, usted no es capaz. Y usted no es capaz de ir a comprar dos tablas que valen 8,000 pesos y hacer un cajón. Ustedes son tan pendejos que ustedes van y se endeudan y prestan un cajón de 1,000,000 de pesos para que pudre en la tierra. Y yo no me voy a prestar para eso. Y yo no voy a permitir, después de la vida tan digna que yo he tenido, que la decrepitud me arrastre. Es decir, yo tengo que tener una dignidad para vivir. Y duró como 2 meses diciéndome todos los días cómo iba a morir. Cómo iba a morir. Porque ya no le encontraba sentido a la vida. ¿Y qué más hago? Yo no veo qué más hacer y ya estoy enfermo. Y yo no voy a arrastrar esta enfermedad. Y pues definitivamente el viejo se fue.
Se suicidó.
Claro, se suicidó. Y pues a mí me parece grandioso lo que el viejo hizo. Claro, nunca lo encontramos. Porque él no quería que nosotros fuéramos al río y lo reconociéramos. Y eso se volviera una tragedia familiar. Entonces me hizo jurar que si algún día lo encontraba, lo iba a negar. Entonces cuando mi papá se desapareció, todo el mundo comenzó a buscarnos para que fuéramos a reconocerlos. Ve, vimos a Eutimio en tal parte, de tal manera. Y entonces yo iba y yo le decía a mi hermano, si es él, digamos que no es. Digamos que no es. Mi mamá se murió pensando que mi papá todos los días iba a pasar la puerta de la casa. Pero yo estoy absolutamente seguro que el día que mi padre dejó sus papeles encima de un nochero y su platica y sus cosas, y se fue, no se fue con otra mujer, como decía mi madre, sino que se fue de este mundo y se fue bien ido. Entonces, la pregunta es, yo ahora que tengo un hogar geriátrico y yo veo el estado tan lamentable en que llega la decrepitud, tan lamentable, y algunos muy ricos, mucho dinero, y yo digo, bueno, ¿y eso para qué sirve? esa vaina de la plata, ¿para qué sirve? Yo creo que tengo que garantizar un mínimo de dignidad con mi vida, un mínimo de dignidad con mi vida. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, yo voy a las escuelas a leer y me gustaría saber qué es lo que puedo hacer con jóvenes como Daniela, como Gilmer, y decir qué es lo que yo puedo aportar para sentirme que estoy haciendo algo que justifique mi paso por esta vida. Cuando yo escucho a Bernardo, a Álvaro, a Germán, unos intelectuales muy poderosos, unos pensadores muy duros, yo siempre me pregunto qué es lo que están saliendo a hacer por nosotros. ¿Qué están haciendo? Simplemente se están sentando con su aureola ahí a conversar con otros intelectuales el mismo lenguaje. Hablemos de la tolerancia, la intolerancia, de la voluntad, del poder, de la verdad, de la fe, en fin. Y uno escucha unas discusiones de 2-3 horas sobre la intolerancia, la tuvimos en Alameda contigo, Germán y Bernardo.
Cierto.
5 horas sobre la intolerancia, es con natural, con el ser humano, y yo no sé qué, y bla, bla, y hablemos de la subjetividad, y que ese tema yo no sé qué. Y yo me fui a estudiar esa vaina, la subjetividad, y esa vaina, ¿qué es? ¿Ves? ¿Sí? No, que eso es subjetivo, ¿no? Y que es subjetivo, esa vaina me quedó más, quedé más perdido que embolatado. Y yo me preguntaba siempre, yo le decía el otro día a Germán, ¿por qué no me acompañaba al INEN o a la Plaza de Caicedo? Y yo reúno todos los alumnos y los profesores y yo le digo a todo el mundo, pregunte lo que quieran. A Danielita, que está sentada ahí al frente, aproveche un pensador como Germán y pregúntele qué es la verdad, o pregúntele qué es la felicidad, o en fin. Y entonces, por lo menos para que uno sepa en dónde está parado, y son ellos los que lo inducen a uno a conocerse. Porque nadie les enseña. Yo no conozco un solo profesor que esté interesado en que sus alumnos aprendan. Y claro, por supuesto, a casi ningún alumno que esté interesado en aprender. Pues porque nosotros venimos como borregos ahí, caminando, porque debemos caminar, caminando, porque debemos caminar. Y cada día es más así. Ahora que hay más comunicación, mucho más comunicación, hay menos interés por quienes tienen el conocimiento por transmitirlo.
Y agregaría 2 cosas a eso, Richard, y es... Hoy tenemos una profusión de información y obviamente de conocimiento, pero eso no nos ha llevado a mayor comprensión. No es que estemos comprendiendo más, para mí estamos comprendiendo menos. Entendemos más, y claro, a partir de la ciencia y la tecnología somos capaces de entender el funcionamiento de cosas en aplicaciones, pero no hemos comprendido. Tan no hemos comprendido que uno se puede preguntar, ¿pero esto es un mejor planeta? Nosotros vivimos en paz, nosotros tenemos aseguradas las cosas mínimas, somos una especie humana en paz, obviamente que no. Entonces, ¿para qué ha servido la sabiduría? Y otra reflexión frente a eso es que, como dicen algunos, la sabiduría no se puede enseñar, pero sí se puede aprender. ¿Eso qué quiere decir? Que cada individuo que es capaz de aprender su propia porción de sabiduría. Un maestro no la puede. Un maestro le puede dar a usted guías, le puede mostrar algunas cosas, abrirle puertas. Pero ¿quién pasa por la puerta? La persona. ¿Qué es lo que? Tú hiciste ahorita una frase demoledora, a mi modo de ver. Ni los profesores están en la capacidad de enseñar, ni los estudiantes están interesados en aprender. O sea, casi no hay puntos de encuentro. Volviendo al punto que, uh-huh, que me pareció clave cuando tú dices, un profesor debe ser un traductor cultural, claro. ¿Será que los profesores entendemos en qué momento están los estudiantes próximos a graduarse? Yo no creo. Uh-uh. Yo no creo eso. El profesor está interesado en eso. Usted va a pasar la materia, no la va a pasar, cuánto necesite, necesita 4, necesita 3, y eso es todo el punto. Como decía Zuleta, pues el escenario de la educación no está para ir más allá, lastimosamente. Pero volvamos al tema de emprendimiento para preguntarte. Con todo esto que tú nos has contado, Richard, la primera parte, hoy segunda parte, ¿qué conclusiones tú haces? Que si yo te preguntara, ¿se puede hablar de los factores de éxito de Ricardo Valencia? Y si es así, ¿cuáles son? Y en esos factores de éxito, ¿cómo tú los desarrollaste? ¿Cómo?
Pues no sé, la voluntad. Por eso le hablaba al comienzo de la voluntad, la capacidad de transformarse en uno mismo. Yo pienso que tiene que ver mucho la suerte. Conocí gente como Álvaro Castillo, por ejemplo, que cada que yo iba a hablar de Pablo Escobar o de Carlos Ledero, de Miguel Rodríguez o de la América, me decía: lea, flaco HP. Y cada que yo hablaba de cualquier cosa, lea y lea y lea. Y conocí los libros por él y vivo eternamente agradecido. Pero si uno no tiene la capacidad de transformar, y por ejemplo uno lee el cuento de los tres cerditos, sí, todo el mundo lo conoce, Daniela lo conoce, sí. Yelmer, sí. Los tres cerditos, bacano el cuento de los tres cerditos, excelente para enseñarlo en la clase de
emprendimiento,
de emprendimiento de los muchachos que están saliendo de administración, por ejemplo. Y entonces el uno hizo la casita mal hecha y llegó el lobo y sopló y se cayó. Hay que hacer las cosas bien, hermano, hay que revisar qué es lo que uno hace mal. Pero había uno que sí se tomó el tiempo de hacerla muy bien hecha, y el lobo se cansó de soplar hasta que no fue capaz de hacer las cosas bien. Yo pienso que cómo se mide el éxito, es que yo no sé, el otro día yo te decía que quería hablar de la esperanza y me hiciste reflexionar en esa vaina del fracaso y del éxito, cuando lo que hay que hablar es cómo fue el camino.
Sí, tal cual. Estoy de acuerdo contigo. La vez pasada dijimos que sean dos términos. Yo personalmente ya los he excluido de mi lenguaje. Yo digo es, ¿cuáles son mis aprendizajes? ¿Cuáles son mis experiencias de vida frente a, en este caso, el emprendimiento?
Sí, no, yo pienso que es todo el tiempo ver, estar viendo las caídas de uno, ¿no? Los fracasos de uno, lo que uno va aprendiendo en el día a día. ¿Qué es medir? ¿Cómo se mide el éxito? No sé, la tranquilidad. Uno se la pasa haciendo toda la vida, trabajando, haciendo dinero, y cuando llega viejo, sigue trabajando para que no se le acabe ese dinero. Es una vaina tan absurda, hermano.
Como decía, el Dalai Lama tiene una reflexión brava con eso. Yo no entiendo el ser humano que está en este planeta. Se la pasa la mitad del tiempo, se va a ir 100 años, 50 años, detrás del dinero. Y los otros 50 años gastándose lo que ganó en médicos y en medicinas. Yo no entiendo de qué es que se trata la vida, decía el Dalai Lama con esa idea.
Sí, esa vaina del éxito, del fracaso. Yo lo que pienso es que, de alguna manera, yo he sido un líder en mi familia, por ejemplo. Y entonces yo veo a mis nietas y veo a mis hijas, y como que la devoción que me tienen, me ven como en su esperanza. Ellos tienen como que yo tengo todas las respuestas, un pobre ignorante como yo, y ellos creen que yo tengo todas las respuestas a sus inquietudes, ¿sí? Y yo cumplo con esa obligación allí. ¿Qué es el éxito? Yo no sé. Yo no tengo una respuesta a esa pregunta. Yo
solo sé que nada sé.
Yo veo lo que hago todos los días y me siento muy contento. Si a mí me preguntaran que si pudiera deshacer la pita de mi vida y volver a nacer, si yo me arrepentiría de algo, pues ahí me parece que yo he hecho las cosas tan bien y tan mal, y he hecho de todo. Por eso esa canción, yo no alcancé a escucharla bien, la canción del Cuarteto de Nos. Bien, y entonces lo que quiero significar es que he hecho tantas cosas en mi vida, tantas, ¿sí? Yo no tuve sino segundo bachillerato, hizo porque compré los dos diplomas. Un profesor mandaba a comprar el pan y la UNICEF, yo no sé quién, regalaba un bulto de leche, y entonces ponían una olla con agua, con un electrón, una cosa con una resistencia a calentar el agua, y cuando está hirviendo le echaban la leche en polvo, y la leche era riquísima. Entonces nos mandaban a uno a comprar 200 pesos de pan, y el profesor decía: en la tienda dan el 40% de vendaje, una palabra bellísima, que es vendaje. El porcentaje, vendaje. Y entonces yo iba a comprar el pan y decía: por 50 pesos dan tantos panes, por 100 tantos, y somos tantos, me trae. Entonces yo le llevaba, por decir algo, 40, 50 pues en monedas, y él se quedaba con ellas. Entonces cuando yo perdí el año, yo le dije: profesor Robledo, es que si yo paso, yo pierdo el año, mi papá me echa de la casa. ¿Y quién lo manda a no estudiar? Y me gritó feísimo. Le dije: profesor, le rogué, y como no quiso, yo le dije: si usted no me pasa el año, yo le digo al rector que usted robó la planta de los panes. Entonces el madrazo por delante, un palo de escoba en la mano, un muchacho de 7 años con esas alturas, o 10 años, y cogió el garrote y me persiguió por la escuela, y cuando ya me iba a sentar el garrotazo a cogerme, me entré a la rectoría, y el rector, un gordito de gafas, nariz anchas, estaba tomando respiración cuando llegué yo a interrumpírsele. ¡Ram! Entonces yo le dije, le digo. Y el rector le dijo, ok, nada, profesor, nada, camine, mijo. Y me pasó el año. Eso fue un cuarto de primaria. Y entonces así fue el primero y el segundo bachillerato. Luego, como nunca hubieron libros en casa y yo no tuve realmente estudio en términos académicos, pues me iba a la Universidad del Valle y me sentaba a ver a Jean-Paul Margot dando una clase de semiología, por ejemplo. O iba y me sentaba a ver a Zuleta dar una conferencia sobre psicoanálisis. Y entonces yo decía, qué gente tan inteligente, esa gente, ¿de dónde saldrá? Eso caerá del cielo, esto caerá de dónde, tanta imaginación, ¿cómo son capaces de entender al ser humano? Y entonces me comencé a leer, pero nadie me enseñó a leer, nadie, yo simplemente cogía a Dostoyevsky, cogía y leía y leía y leía, ah no, novelas del oeste, y hasta que un día un tipo, un gerente de un hotel me dijo, venga, yo veo que usted lee mucho, no lea eso no sirve para nada. Y yo le dije, ¿y qué más lee uno? Esos libritos los alquilaban ahí en la esquina. Porque ya no alquilan libros, nunca han alquilado libros para literatura en las calles. Son novelitas de cómics. Y entonces ese muchacho fue y sacó un libro que llama Crimen y Castigo y me lo entregó y dijo, léalo. Y sí, yo me lo leí, muy bacano. Dostoyevsky, muy bacano, pero no tenía la capacidad de procesar esa información. Simplemente lo leí. El grueso lo he leído allí, pero no la capacidad de analizar. Pero luego había un filósofo a mitad de cuadra que Henry Zuluaga, que estudiaba filosofía en el Valle, era baterista, Henry Faz Zuluaga, muy famoso en Cali. Sí, ese es.
Esa es.
¿Cómo se llama?
Se llama Así soy yo, de El Cuarteto de Nos. Así soy yo.
Ese es. Y entonces ese muchacho un día me vio con un libro en la mano y me dijo, ¿le gusta la lectura? Sí. ¿Qué libros tenés? Este, me lo prestaron. Me llevó a su casa y no cabían los libros en la pared y me dijo, los que quiera, bien pueda. ¿Sí? Y luego me iba con él para la universidad y en la universidad me sentaba ahí. Salía descrestado, yo salía asustado, yo salía como si me hubiera metido un pase. ¿Cómo puede haber gente que tenga tanta inteligencia? A Fernando Cruz Conflict, yo creo que tú sabes quién es. Y yo decía, uy, este señor tan brillante. Y entonces yo me iba a buscar en un diccionario qué es nihilismo y qué es azeta. Y hay nada tan compleja, ¿no? Y nunca tuve un profesor de filosofía, un man que me enseñara a leer. Y después de que leí La Metamorfosis, yo creo que la leí 50 veces. Y hasta que una vez, muchos años después, hace muy poco, comprendí qué libro tan teso, hermano.
Y ese fue el referente más importante para García Márquez.
¿Cómo podría uno
escribir,
haber leído tantas veces El Quijote de la Mancha y haber leído Kafka y apenas lo vine a entender? Entonces yo digo, cuando yo me encuentro con Álvaro Castillo, que me volví a reencontrar con él, estoy muy agradecido. Yo le digo, yo lo acusé, ¿no? Yo levanté el dedo y lo miré así, como con rabia. Y le dije, vos nunca me enseñaste a leer. Porque ellos tenían un grupo de lectura donde había que leer a Nietzsche, había que leer a Heidegger, El Ser y el Tiempo, y uno de qué, pues yo no comprendía ni de qué hablaban. Entonces lo acusé, vos no me enseñaste a leer. Así que yo sí tengo una preocupación, razón por la que voy a leer a las escuelas. Por supuesto que no sabré enseñar a leer, a aprender. Pero yo hago lo que puedo. Ese es mi interés.
Bueno, Richard, hemos tenido unas dos sesiones hace 8 días y esta extraordinario. Te queremos agradecer enormemente toda tu experiencia, tu generosidad de venir aquí a Intenalco y a compartirnos todo ese ser humano que eres tú. Espero que nos haya servido mucho como tema de emprendimiento, como tema humano, como tema experiencial. Vamos a seguir en esto. Agradecimientos a Ancho Estéreo, a Wilmer, a Daniela, al rector Neil Lizares. Dentro de 8 días continuamos. Voy a traer dentro de 8 días, y vea, traje a Ricardo, que es un emprendedor, pues un veterano, un hombre de mucha experiencia, y voy a traer un joven de Intenalco, un líder social tremendo, poco lo conocen aquí, está ya prácticamente está egresando y tiene unas proyecciones de cosas en su comuna, todo lo que él ha hecho con huertas caseras y en fin, aquí lo vamos a tener dentro de 8 días. Entonces, gracias a Ancla Estéreo, a Intenalco, al rector, y continuamos en esta tarea muy motivante para nosotros de establecer la política de emprendimiento en Intenalco como un eje de desarrollo institucional. Buen día a todos.
Buen día.
Este es el programa institucional de Intenalco, La Tertulia, por Intenalred.